Bueno, seguimos avanzando en esta tertulia del martes 5 de abril. La investigación periodística sobre los papeles de Panamá, recibidas de manos de un anónimo por un diario alemán y compartida con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, ha generado repercusiones en estos días de toda clase, naturaleza y calibre. Es un tsunami en el que debieron surfear periodistas de varios países, algo así como 400 periodistas. La investigación filtró más de 11 millones de documentos confidenciales del bufete panameño Mossack Fonseca, especializado en la gestión de capitales y patrimonio, y dejó en descubierto los negocios offshore de muchas personalidades mundialmente reconocidas y de diferentes ámbitos. Allí hay de todo, desde miembros de la realeza, pasando por presidentes, deportistas, gente del cine y también narcotraficantes y consuetudinarios lavadores de dinero. La empresa expresó en un comunicado, estoy refiriéndome a esta panameña, por 40 años Mossack Fonseca ha operado de forma intachable en nuestro país y otras jurisdicciones donde tenemos operaciones. Nuestra firma nunca ha sido acusada de tener conexión con actividades delictivas. Si detectamos actividades sospechosas o malos comportamientos, informamos de manera rápida a las autoridades. En fin, después aquí está la nómina de algunos de los afectados por esta circunstancia y también hubo conexiones locales. Por ejemplo, se vinculó al presidente de Peñarol, Juan Pedro Damiani, con negocios vinculados a Eugenio Figueredo. Vamos a escuchar lo que decía el domingo al respecto de Damiani en declaraciones a BTV.
Ser denunciante y denunciado. Como ustedes recordarán, Peñarol fue el primer equipo grande que denunció las irregularidades en la Conmebol. Eso fue en diciembre del 2013. En febrero del 2014 le mandamos una carta a la FIFA pidiendo que investigara lo que para nosotros había unas ciertas irregularidades en la Conmebol. O sea, un año y medio antes que después que saltara todo este tema. O sea que es bastante insólito. Y después, obviamente, cuando surgió todo este tema ante la justicia, nosotros una semana después ya hicimos las denuncias correspondientes. O sea que nosotros, es bastante ilógico todo este tema. Así que lo único bueno que me ponen al lado de Messi, de Putin, de Macri. Creo que hay alguien molesto por las denuncias que hicimos nosotros que al final dieron su resultado. El único que sigue en pie. Con eso digo todo.
Panama Papers también vincula al estudio Abreu y Ferrés con negocios de Leo Messi. En este caso, ayer la producción se comunicó con el ex canciller y ex senador del Partido Nacional que se encontraba en España y que por estas horas deberá estar llegando a Lima por las elecciones presidenciales, dado que es jefe de misión de la OEA. Esto nos decía el ex senador Abreu al respecto.
Nosotros lo pusimos en contacto y hasta ahí llegó nuestro trabajo, porque nuestro estudio no es el asesor fiscal ni tributario de la familia Messi. Y eso está muy claro. Y todo lo que pudo haber realizado y desarrollado con una empresa panameña, con directorio y acciones nominativas, es un tema que se rige por otras leyes fuera del país, y en el que nosotros no sabemos ni siquiera, los hemos enterado tanto como ustedes. Yo utilizo esa frase también, la del cuchillo, ¿no? Uno vende una ferretería un cuchillo, pero no sabe para qué va a ser utilizado. Puede ser para cortar un pedazo de un churraco o puede ser para matar a una persona. Es decir, uno tiene el control sobre el instrumento.
El escándalo global generado por la divulgación de los denominados papeles de Panamá no sorprendió a las autoridades uruguayas. Desde la DGI y la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, se indicó a El País que, si bien están alertas a la información que está saliendo a la luz e involucra a Uruguay, se estima que el impacto será menor al que se generó en otros países. También sonó el nombre de Pedro Bordaberry. El diario argentino Clarín informó que el senador habría usado una empresa de Mossack Fonseca para esconder un arrendamiento polémico de un terreno. Consultado sobre este dato publicado en Argentina, Bordaberry dijo a El País que la información es vieja y del año 2009, que ya fue aclarada en su momento. No tengo ni tuve sociedad anónima alguna panameña en toda mi vida. No fui director ni accionista de ninguna sociedad anónima panameña en mi vida, agregó Bordaberry. Informó que la sociedad anónima panameña a la que se hace referencia tenía un juicio contra el Instituto Nacional de Colonización por 4 millones de dólares y lo llevaba adelante un abogado del estudio del que fue socio. El hecho ocurrió en 2005, cuando Bordaberry no era senador ni candidato a la presidencia. El juicio lo terminó ganando la Sociedad Anónima y aceptó que Colonización le pagara $3.750.000. Vamos a iniciar esta ronda de comentarios con Andrés Escaviola.
Bueno, yo creo que realmente conmociona, ¿no?, la dimensión que tiene esta situación, que creo que es bienvenida, ¿no?, porque últimamente nos estamos habituando, y vaya si algunos están pagando caro el haber de alguna manera generado este tipo de apertura sobre una información sobre la que uno puede tener convicciones, ¿no? Que Panamá es un paraíso fiscal, o una guarida fiscal, como sería la buena traducción de este tipo de situaciones, o que allí se utilizan determinados instrumentos, determinados cuchillos, al decir de Abreu, para realizar triangulaciones y blanquear dinero, bueno, creo que no sorprende a nadie, lo que de alguna manera introduce un elemento importantísimo, y yo celebro que esta información salga a la luz, es que aparecen nombres, aparecen datos, ¿no? Y que hay un conjunto de periodistas escudriñando esa información para efectivamente poner sobre la mesa esto. Alguien tuiteaba ayer algo así, ¿para cuándo un mega operativo sobre los ladrones de cuello blanco, ¿no? La idea de que siempre tenemos, dice, tenemos que combatir la inseguridad, ese encabezaba ese tuit, ¿no? La idea de que la inseguridad viene, digamos, del pequeño robo, de la rapiña, que obviamente yo no minusvaloro en el sentido del impacto que tiene, pero es que acá hay señores que se están llevando el dinero de todos, con maniobras que están al alcance de ellos. A mí la nota, además, que lo que más preocupación me introduce, después podremos hablar de las reacciones de aquellos que en el Uruguay de alguna manera están impactados con esto, es que uno de los miembros de esa firma es el ministro asesor de la presidencia de Panamá. O sea, el grado de imbricación entre política, negocios y blanqueamiento de capitales. No, esto no es una cuestión coyuntural, es una cuestión estructural. También me satisface saber que en parte, yo no creo que haya país exento de este tipo de situaciones, pero Uruguay aprendió de aquella crisis del 2002, modificó su legislación y también modificó su legislación anterior, que era muy favorable a generar sociedades que contribuían a este tipo de mecanismos. El hecho de que Uruguay haya avanzado en combatir este tipo de mecanismos de lavado de dinero y de intervenciones y triangulaciones para evadir impuestos, para lavar dinero, me parece que es un dato muy positivo de los últimos años que celebro. Lamento que sigan existiendo este tipo de países en donde esto es posible, y lo que sí, ya digamos, tiro como una primera conclusión, es que es absolutamente necesaria una regulación internacional para que esto no suceda.
Diputado Berry.
Bueno, es un gran tema, ¿no? Creo que es el tema del momento, no solamente por la cantidad de documentos que se han filtrado, que son realmente impactante el número, el volumen de esos documentos, sino también por las personalidades y las figuras que están implicadas o mencionadas, no digo implicadas, porque no necesariamente tienen que estar implicadas en esto. Lo otro que creo que vale la pena resaltar es que es bueno que estas cosas se sepan. Lo que también debemos decir es que no necesariamente esto constituye delito, no por estar mencionado allí ni por tener una sociedad en offshore significa que hay un delito. En realidad lo que habría es, el problema estaría si no se denuncia en sus países donde residen, digamos, ¿no? Y lo otro que me parece que no es menor es que si muchas de estas personas no están implicadas en ninguna cosa ilegal, de todas formas el daño lo van a tener que les va a salir caro esto, porque lo van a tener que explicar, y acá, como dice el dicho, el que explica pierde. Y yo creo que ese es tal vez el principal daño que pueden sufrir algunos que han sido mencionados allí y que seguramente no tengan nada que ver. Digo, pues yo no tengo por qué no creer, como también estamos todos convencidos de que hay muchísimo de esto que es producto del lavado de dinero, de estafas, de evasión, digamos, en un paraíso fiscal, como decía acá el amigo. Es un tema que va a dar para seguirlo muchísimo más tiempo, ¿no? Sin duda.
Mauricio de Rosa.
Yo también me alegro que esto haya sucedido. Me alegro que todos nos alegremos, aparte de que esto esté sobre la mesa. Cuando probablemente en realidad ha sido una acción ilegal, ¿no? De quien filtró la información. Acción ilegal que yo aplaudo. Tal vez se podrá acusar de apología del delito. Pero me parece bien que este tipo de filtraciones sucedan, que existen espacios donde se puedan filtrar. Y el trabajo de estos periodistas, también muy valiente, que están sacando esta información a la luz de forma sistemática, y que va a dar lugar para muchas más cosas todavía, porque esto recién arrancó. Esto es la punta del iceberg. Primero porque esta ni siquiera es una de las empresas más grandes que hacen este tipo de acciones en Panamá, y Panamá no es el único país que lo hace. Y aparte porque es el primer lanzamiento de información, digamos, sistematizada, esto va a dar lugar para mucho más, ojalá que lo dé. Sobre la legalidad o no de estas cuestiones, claramente acá lo que estas empresas hacen es montar una estructura súper sofisticada, financiera, legal, para hacerse tránsito entre lo ilegal, lo ilegítimo o directamente elevación hacia un tránsito lento, hacia lo que parece ser legal o por lo menos tiene apariencia legal en Panamá. Incluso montan estructuras de empresas falsas con transacciones entre ellas en diferentes países, de forma de mostrar una apariencia de legalidad que hace que todo esto sea viable y que ese dinero ilegítimo, ilegal o directamente proveniente de elevación, sin ir más lejos, pueda tener ese aspecto de legalidad. Me da gracia cómo acá son todos unas carmelitas descalzas después, ¿no? Nadie es responsable de nada. El ejemplo del cuchillo de Abreu se parece mucho al ejemplo del automóvil que decía el directivo de la empresa esta panameña, que hablaba lo mismo. Yo hago un auto, después no tengo responsabilidad sobre qué es lo que hace quien lo maneja. Lo mismo podría decir yo a un traficante de armas, por ejemplo, un fabricante de armas, que digo, yo fabrico fusiles de asalto, no tengo responsabilidad sobre qué hace este grupo terrorista con esos fusiles de asalto, ¿no? Yo creo que acá todo el mundo sabe qué es lo que está haciendo, para quién trabaja y cómo lo hace y quién conecta con quién. Hay una cosa que me genera a mí, más allá de las repercusiones políticas, que uno puede reflexionar más en frío, que es una respuesta más como irracional, que yo no he logrado como evitar. Y voy a usar alguna palabra medio fuerte, capaz, pero a mí me da mucho asco todo esto. Yo lo leía y me genera asco. Porque son fortunas que cuando no son ilegales son obscenas. Entonces, que esta gente, con esas fortunas obscenas, muchas veces ilegales, muchas veces directamente heredadas, que siquiera tuvieron que hacer como la familia real, ¿no? Que tuvieron que mover un pelo para conseguirlas, se dé el lujo de, y usando las palabras de Rothman, escapar de este pacto social de cómo protegernos entre todos. Me gustó mucho como lo dijo Rothman, ¿eh? Decían, porque ellos no lo precisan, entonces decían hacer todas estas maniobras para poder evadir sus responsabilidades para con el resto de sus compañeros de ruta en la vida, ¿no? Que somos todo el resto de nosotros. Y decían graciosamente quedar por fuera de eso. Entonces me generan rechazo e indignación ellos y todos los intermediarios de primera, segunda, tercera y cuarta que los ayudan. Y yo creo que esta gente debería, ojalá se investigue, que los poderes judiciales de diferentes países tomen cartas en el asunto, que algunos de ellos vayan presos. Habría que meter una figura legal que sea, no por evasor ni siquiera, deberían ir presos por berretas, porque es la verdad muy triste actuar de esa forma, cuando uno tiene ese acceso a ese poder económico, hacer todas estas maniobras para poder zafar sus responsabilidades. Y esto le compete tanto a Mauri Macri, que sabemos por dónde venía el gobierno de la buena onda, ¿no? Como a la familia real española, todos me merecen el mismo desprecio en este caso. Y lo último, quería cerrar con lo que decía Andrés, es necesario tener regulación global sobre este tema. El capital se mueve globalmente, estas empresas operan globalmente, tenemos que tener una legislación que sea global, que permita atacar estas cuestiones. Una de las cosas que dice Thomas Piketty, el economista francés, que está un poco de moda ahora, que habla mucho sobre el tema de impuestos, él plantea impuestos a escala global, y uno de los impuestos que plantea es volver al impuesto al patrimonio, y él dice que es un impuesto que no tiene afán recaudador, es un impuesto muy chico, pero que en realidad tiene que tener el rol de democratizar la información al respecto del patrimonio de las personas. Que tiene que ser visible para todo el mundo, y eso los sistemas tributarios globales tienen que ayudar en eso. Yo creo que acá hay un tema que es que se está poniendo la privacidad económica como valor supremo, y no es un valor supremo. Y está atentando directamente contra la democracia en un sentido más puro. Entonces yo creo que es necesario, fundamental, atacar este tema rápidamente, y que esto pase de la farándula, digamos, de bueno, a ver quién está involucrado, quién no, cuánto nivel. Esto es un tema sistémico que hay que combatirlo decididamente.
Bien, penalizar la inmoralidad, digamos, buscar una figura que penalice la inmoralidad.
Estaría lindo, ¿no?
Analía Piñerúa.
Bueno, yo, como todos, yo celebro que las cosas se sepan. Yo tengo una discrepancia con Mauricio en cuanto a aceptar mecanismos de obtención de información ilegales, porque o los aceptamos siempre o no los aceptamos nunca. Entonces hay que ser cuidadoso cuando uno dice que defiende la obtención de información a través de mecanismos ilegales, porque hay muchos muy variados y hay que tener cuidado en el manejo de ese tipo de afirmación. Y yo creo que también hay que tener cuidado en el manejo de la información que hoy, de la que hoy disponemos los ciudadanos del mundo. El constituir o el ser intermediario para la constitución o para el requerimiento de sociedades constituidas en Panamá no es ilegal, no es delito. Y también es cierto que esos mecanismos, las empresas offshore, pueden ser utilizados para mecanismos legítimos como para mecanismos ilegítimos. No todas las empresas offshore que operan se prestan al lavado de dinero ni tampoco se prestan a la evasión de impuestos. Eso es lo primero que hay que dejar en claro, porque ahora parece que todo el que participa de una sociedad panameña es un delincuente. Y eso no es así. De hecho, nuestro país admite que haya uruguayos que sean titulares de empresas panameñas y tienen que cumplir un requisito ante el Banco Central y ante la Dirección General Impositiva. Y si cumplen con esas normas, no tienen ningún tipo de problema y son admitidas en el Uruguay hoy. Y es por eso que el subdirector de la Dirección General Impositiva y el secretario antilavado en el diario El País hoy hacen declaraciones en el mismo sentido de lo que yo estoy diciendo y en el sentido de que no están preocupados porque es una información que no es nueva para ellos, o sea que ya contaban con esa información, capaz que no en la relevancia o en el número que tiene esta información, pero sí en hechos puntuales, digo. A mí me parece que hay que ser cuidadoso en cómo se me administra esto, porque allí hay un montón de personas mencionadas y ha habido ya un montón de especulaciones, porque digo, Messi está mencionado. Ahora, lo que no dice el informe es que Messi utilizó esa sociedad panameña para continuar evadiendo impuestos como lo hizo de acuerdo a lo que la impositiva española determinó. Digo, eso es una especulación de los medios, de algunos medios de comunicación que ataron una cosa con otra. Hay que ser muy cuidadoso porque, como decía Walter, el que se defiende siempre pierde. Entonces es muy difícil después remontar cuando a uno se lo mete en una misma bolsa de delincuentes, de narcotraficantes, de lavadores de dinero. Hay que tener muchísimo cuidado y hay que dar lugar a que las personas expliquen, aunque ya perdieron, porque esta burbuja que se ha armado genera ya la sospecha, antes que nada la sospecha.
Escagliola.
Sí, un par de comentarios, ¿no? Lo primero es que los cuchillos que se venden en Panamá no son para cortar churrascos. Es decir, cuando uno genera una sociedad anónima de este tipo en Panamá, digamos, no es que por ser un instrumento está desprovisto de cualquier tipo de sospecha de para qué se va a utilizar. No se va a utilizar para inversión productiva, ¿no? No se va a utilizar para, digamos, hay una tradición acá, hay una historia, y entonces cuando uno se plantea una persona que tiene recursos económicos obscenos, como dice Mauricio, te quiero decir, Mauricio, que suscribo cada palabra de lo que dijiste.
Aún aquella de obtener información por una vía ilegal.
Aún así, sí. Obviamente genera como un choque en algún punto. Es como, no sé, tendré que reflexionar sobre esto, pero es de tal valor el saber esto que estamos sabiendo, de tal valor público, que yo creo que es importante saberlo. Cuando hoy decía, hay gente que ha pagado un precio por esto, recuerdo a Julian Assange en la embajada de Ecuador desde hace no sé cuántos años por filtrar una serie de documentos que han expuesto un conjunto de prácticas deleznables. Entonces, busquemos una figura para preservar que esto siga sucediendo, porque en esta sociedad de la información necesitamos contar con esta información. No sé, porque también hay otra cosa. Los seres humanos que acumulan dinero no solo son poderosos para generar estos instrumentos, sino que también son poderosos para establecer vínculos con ámbitos políticos que encubren después esto. Entonces, eso se tiene que romper de alguna manera, y si esta es la forma que el mundo ha encontrado para romperlo, yo lo celebro. Y vuelvo al punto anterior. Si tiene cuatro patas, una cola y maulla, es un gato, ¿no? Es decir, si yo genero toda una ingeniería financiera en Panamá, puede que no sepa el fin último del uso que se le va a dar a los cuchillos de Abreu, pero puedo sospechar, y si yo me sumo a ese tipo de prácticas, y bueno, por lo pronto hay una probabilidad alta de que incurra, de que esos instrumentos se utilicen para estos fines que hoy estamos viendo. Así que celebro la filtración de esta información, espero el trabajo de esos periodistas que están, como decía, escudriñando esta información para llegar hasta el hueso. Por supuesto que hay presunción de inocencia y espero, sí, explicaciones de los actores que en Uruguay están involucrados. Y claro, yo creo que a partir de ahora uno se pregunta, ¿no? ¿Qué une a Pedro Almodóvar, cuyo cine admiro rotundamente, con la familia real, con Mauricio Macri? Y es eso que decía Mauricio también, ¿no? La voluntad de evadir su obligación para con su sociedad, ¿no? En pos de lucrar un poco más.
¿Pero sabemos que Almodóvar evade? Esa es la pregunta.
Tenemos esa...
No espero saberlo algún día, pero digo...
¿Para qué, Almodóvar construyó esto? Por ejemplo, mencionabas hoy, Analía, a Lionel Messi. Lionel Messi abrió esta empresa en Panamá al otro día en que fue denunciado por la impositiva de España por estar evadiendo impuestos. A ver, tampoco hay que ser... Obviamente hay que esperar el debido proceso, que cada uno de los actores presente las pruebas, pero... digamos, que a uno se le genera una convicción de que hay una voluntad de evadir. ¿Por qué si uno vive en España tiene que generar una sociedad en Panamá? ¿Por qué si uno vive en Uruguay no la puede generar en el Banco República, en el Scotia Bank, una cuenta, o generar una sociedad en territorio uruguayo? ¿Qué es lo que contraviene eso?
Uh-huh. Bueno, los cuchillos de Abreu. Buen
título. Cuchillos de Abreu.
Cuchillos de Abreu. Dice un oyente acá, dice, bueno, en fin, Abreu le vende cuchillos a cualquiera. Walter Berry.
La verdad que los cuchillos de Abreu, como lo ha titulado acá, está bueno, va a dar que hablar. Este tema genera dos sensaciones y son encontradas. Por un lado, uno se tienta a pensar, igual que el que me precedió recién, el amigo acá, porque es cierto, ¿para qué ir a abrir una sociedad a Panamá si la podemos abrir en el país nuestro y Messi la podía abrir en España y no necesitaba la intermediación de Abreu para tener esa sociedad? Es cierto, pero eso de por sí no constituye, que es la otra sensación que uno tiene, el acusarlo de estar cometiendo un delito, porque no sabemos si es así. Te digo, como tú decías, el ejemplo del gato, si tiene cuatro patas, maulla, tiene es un gato. Bueno, aparentemente iría en esa dirección, pero no necesariamente tiene que ser así. Entonces, yo creo que este es un tema para ponerle mucho cabeza, para seguir analizándolo, y creo que acá se van a hacer un festival los sistemas fiscales de todos los países, porque acá los grandes beneficiados de esto van a ser las DGI de cada país, que van a poder poner la lupa y van a poder captar, detectar este tipo de actos de personas que realmente actuaron mal, si es así, porque en eso coincidimos, no tuvieron la solidaridad con el resto de sus conciudadanos, porque buscaron una forma de evadir, poder aportar a su sociedad para hacer crecer a su país. Entonces me parece que acá hay dos sensaciones que son, a mi gusto por lo menos, uno se siente tentado a pensar igual, de que esto es realmente una forma de buscar caminos delictivos, y por otro lado es no caer en la tentación de prejuzgar a las personas antes de saber si son realmente culpables, ¿no?
Bueno, este terremoto ha generado, entre otras cuestiones, después un anecdotario que va en cuerda paralela. Lo de los prestanombres parece también ser también una situación totalmente absurda. Empleados modestos de estas compañías, de estas firmas, que son titulares de grandísimas compañías en todo el mundo.
Algunos generales de Chávez están mencionados por allí.
También. También. Mauricio de Rosa.
Walter tenía dos sensaciones, yo tengo una sola. A mí me asiste una sola sensación en este caso. Yo tal vez fui un poco irresponsable en mi primera intervención. Puede ser, capaz que está asociado, que tengo pocos amigos con empresas offshore. Creo que la mayoría...
No, ninguno, no, claro.
Yo no dije nada. Bueno, el que pica pierde, ¿no?
No, pero...
Yo creo que la mayoría de la audiencia tiene pocos amigos con empresas offshore. No entiendo por qué nos apuramos a defender rápidamente algo que tiene toda una apariencia muy complicada. Pero bueno, está. Cada uno sabe dónde se para. Yo con el tema este de la legalidad de la filtración, que Daniel lo preguntara me llamó la atención, porque yo recuerdo la primera vez que hubo una filtración de naturaleza fue asociada a un caso de homicidio de periodistas. Me acuerdo que fue Wikileaks, La primera vez que vi un video asociado a Wikileaks era el video aquel, de aquel helicóptero Apache que decía, hay tipos con RPG, con lanzacohetes. Eran unos camarógrafos, creo, de una empresa internacional.
Sí,
una,
recuerdo.
Que eran como 8 o 9 y los acribillaron. Y ese caso saltó a la luz porque Wikileaks, porque una filtración ilegal, y Wikileaks lo denunció, y entonces se supo que lo que había pasado con estos periodistas que habían sido asesinados por nada. Entonces yo es cierto, es peligroso, porque hay casos en los que obtener información ilegalmente es muy embromado. Tal vez no haya que tener una regla única. Yo en este caso, sí, lo saludo enérgicamente, porque me parece que son cosas que tienen que saberse, porque tienen que ver con el poder real, con los poderosos, y entonces creo que como sociedades tenemos que saber qué es lo que está sucediendo. Yo creo que los sistemas fiscales, haciendo referencia a lo que decía Walter, no sé si es un festín, creo que quedan pegados. Creo que como sociedades estamos quedando como escrachados, porque es verdad, acá hay gente, yo lo dije en mi primera intervención, hay gente que actuó mal, digamos, actuó de forma, usé el término berreta, es un término fuerte. Yo creo que gente actuó mal, actuó de forma desconsiderada, desleal, vil, pero también se lo permitimos, como sociedad mundial, permitimos que ese tipo de estructuras operen, porque en realidad, esencialmente, eso es lo que, una de las formas más interesantes, me parece, de ver algunas cuestiones económicas es no asignarle, intencionalidad a los actores, sino los actores también juegan en función de qué rol juegan en el proceso productivo y económico. Y nosotros como sociedad permitimos que estas cosas pasen y permitimos que haya posibilidades que esta gente con estas fortunas inmensas las puedan lavar en este tipo de organizaciones. Entonces, bueno, creo que en realidad nos interpela como sociedad a todos y, insisto, tenemos que aprovechar esta volada para tener una actitud mucho más decidida de control de estas cuestiones, porque tienen que ver con los recursos de todos y aparte tienen que ver con el poder. Esta gente es poderosa por los recursos que maneja, por la influencia política que tiene. Andrés lo señalaba muy bien hace un ratito. Es peligroso, es antidemocrático. Yo nunca entendí por qué en una sociedad que se considera democrática, que tiene, se sabe con el derecho a decir sobre todas sus cuestiones, se ha renunciado al derecho a decidir sobre qué hacer con estos recursos económicos. ¿Por qué hemos decidido graciosamente asignarle al 1% de la población mundial la toma de decisión sobre todas las cuestiones que tienen que ver con la economía, digamos, en serio, con las decisiones de inversión, de qué producir, cómo producir, para quién producir, y encima le damos las facilidades para que vaya impuestos? Entonces yo la verdad que entiendo que esta es una oportunidad lindísima para arremeter fuertemente en un sentido de mayor transparencia, mayor democracia, mayor cristianidad de la información.
Bien, las preguntas de un periodista tienen un único cometido, que es preguntar para saber. Ahora, si además te hacen reflexionar, bienvenida la pregunta del periodista. Analía Piñeirúa, comentario final.
Sí, yo no me siento en la necesidad de defender nada, porque no pasa por mi cabeza tener una compañía offshore, ni no tengo ninguna ni cerca, ni estuve profesionalmente cercana a eso. O sea, a mí me parece que es bueno hacer un análisis desde cómo son las cosas, cómo son nuestras normas, qué es delito, qué no es delito, y tratar de no generalizar y de ser serios en esa materia. No todos los que tienen compañías offshore lavan dinero, no todos evaden dinero. Y me remito, porque la información la obtengo de declaraciones de funcionarios de este gobierno, en que hay uruguayos que tienen compañías offshore que están registrados en la Dirección General Impositiva y que están registrados en el Banco Central del Uruguay, porque hay una normativa que regula a quienes tienen compañías offshore en el Uruguay. O sea que Uruguay no renunció a controlar a esa gente, la controla a tal punto que deben inscribirse en esas instituciones para actuar en forma regular. Esas personas que actúan en forma regular, quiero creer que el Banco Central y la Impositiva no les permiten ni lavar dinero ni evadir impuestos. Eso es lo que quiero decir. Yo no estoy defendiendo a nada. Lo que quiero es que las cosas queden claras, porque me parece que en muchos casos, y no quiero hablar en particular de nadie, porque no tengo por qué defender a nadie, en muchos casos se puede estar prejuzgando conductas de personas, y a mí no me gustaría que me pasara, y por eso no me gusta que le pase a nadie. En cuanto a los mecanismos ilegales, yo creo que hay que ser cuidadosos. A mí me parece bárbaro que estemos sabiendo todo eso. Me parece bárbaro que se haya descubierto el homicidio de quienes ejecutaron el homicidio de un periodista. También admitir esas cosas lleva a tener que admitir otras. El PT en Brasil cuestionó muy fuertemente la difusión de una conversación telefónica entre Dilma Rousseff y Lula, que es de interés público, es de interés para los electores, pero ¿es legítimo que se haga? Eso es lo que yo me pregunto.
Bien, estamos cerrando esta tertulia. Tengo una comunicación de hace un par de minutos de la Secretaría de Prensa del senador Pedro Bordaberry, simplemente, en todo caso, esto va a dar para mucho, como lo aclararon ustedes al comienzo, dejar pendiente un asunto. ¿Algún periodista advertirá u observará cuánto se podría hacer en cada uno de los países afectados por estas cuentas, cuánto se podría hacer en materia de distribución social? Yo imagino ese montón enorme de recursos destinados al financiamiento de algunos planes sociales, porque allí estamos hablando también de esa frontera entre lo ilegal y lo inmoral, en todo caso. ¿Cuánto se podría hacer en atención a estos desvíos? Hay, creo que semánticamente también una diferencia, ¿no? Una cosa es evadir y otra cosa es eludir, la elusión y la evasión, en fin. Comunicado de prensa del senador Pedro Bordaberry. Ante la información aparecida en un medio de prensa sobre mi presunta vinculación con una sociedad panameña, informo y declaro. Primero, he presentado todas mis declaraciones juradas ante la Junta de Transparencia. Desde el primer día en que asumí en el cargo que ocupo, las mismas se encuentran a disposición de quien quiera consultarlas. Segundo, nunca fui propietario de sociedad alguna constituida en Panamá. Tercero, nunca utilicé una sociedad de este tipo. Cuarto, antes de mi candidatura a cargos electivos en el Parlamento y a la Presidencia de la República, trabajé como abogado en el ejercicio libre de la profesión en un estudio jurídico. Quinto, en el mismo, al igual que en cientos de estudios jurídicos en el mundo entero, un cliente era una sociedad de origen panameño, como también había sociedades de origen de cantidad, de países europeos, norteamericanos y sudamericanos. Dicha sociedad había otorgado, como es de estilo, un poder de representación a nombre de varios abogados de ese estudio jurídico. Sexto, nunca fui director de dicha sociedad, ni la representé en acto alguno, ni utilicé poder alguno de la misma. Séptimo, he solicitado a un especialista un informe independiente de auditoría sobre el tema, que una vez elaborado haré público y pondré en conocimiento de quien corresponda, senador Pedro Bordaberry. Como lo habíamos mencionado al comienzo, correspondía también esta aclaración de su secretaría de prensa. Muchas gracias a quienes participaron de este martes, los espero el próximo.
Gracias.
Gracias,
gracias a ti, Daniel.